Híjole, bueno, creo que ya es momento de ponerme a grabar, ya tengo aquí todo listo, y a mis botanas, y mi agua, ya está prendida la compu, a ver, vamos a abrirle, ok, sí, ya está, listo, grabar. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando?
Claudio Cuevas, vengo del futuro a advertirte.
¿Qué? ¿Quién eres tú?
Salva el futuro.
¿Quién eres? ¿Quién eres?
Salva a la porrista. Pelos de gato, ¿qué es esto? Hola, soy Neto Rivera del futuro.
¿Qué?
Vengo a advertirte.
¿Neto? Pero, ¿cómo es posible?
Claudio Cuevas, ¿qué año es? Dime, ¿qué año es?
Es el 2016, Neto. Es mayo del 2016.
No es posible. No viajé lo suficientemente atrás. Venía a advertirte que no dejaran que Zack Snyder se hiciera cargo de la línea cinematográfica de DC Comics. Todo está perdido.
Sí, Neto, llegaste demasiado tarde. Eso ya no se puede hacer nada por eso.
No. Dime cuando menos que no estoy casado con Belinda.
No, eso sí todavía no pasa. Eso sí todavía no. ¿Por hay rumores de...? De ahí romances, pero nada más.
Por ningún motivo dejes que me case con Belinda, que no pase de sexo casual. Ella va a acabar con las industrias, Rivera. No te rías de mi desgracia futura, Claudio Cuevas. No,
bueno, y se ve como que también va a acabar contigo, porque sí te ves así como desmejorado,
Ya tú sabes, tengo que fingirme dormido, es una golosa.
No te la quitas de encima, ¿no?
No.
Me imagino, o
sea, no, me tomo Viagra sobre Viagra. Viagra al cuadrado.
Te pone Viagra en la comida para que no te des cuenta.
Sí, tengo que estar satisfaciendo esa bestia. Esa bestia ávida de sexo.
No, bueno.
Y no sabes, me la paso usando vaselina porque estoy todo rosado por culpa de Belinda y sus frotamientos.
Muy bien, a ver.
Todo empezó cuando me dijo: te voy a socar el sapito. Y yo accedí. Claudio Cuevas, ¿por qué tienes esa tos?
No sé, Neto. Me estoy muriendo.
Ay, en el pasado, ¿cómo se cura la gente?
No, bueno, entonces deja de todo nota. Entonces, alejarte de Belinda, porque acabará contigo.
Sí. Entonces, ¡infortuna!
Lo de Zack Snyder ya no podemos hacer nada.
¡Maldición!
¿Algo más que creas que debamos evitar, que podamos hacer todavía?
No. Bueno, ya. Debo irme. El efecto cronológico solo dura 49 minutos más.
Espera, Neto, pero... bueno, ¿qué pasa si yo evito lo de Belinda? Cuando tú regresas a tu futuro, ¿va a ser otro futuro?
Tal vez regrese y sea otra vez millonario.
¡Ah, cierto!
O haya dos Netos. Debo eliminarlo.
Bueno, pero entonces que mientras estás aquí en este rato, ¿qué hacemos?
Pues no sé, ¿qué te parece si reseñamos un cómic del pasado?
Me parece muy bien.
Bueno, mira, creo que para estas fechas, si no me equivoco, acababa de salir un cómic de nuestros amigos Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan y Marcos Martín. No es cierto, Marcos Martín. Porque recuerden que Marcos Martín, R con R cigarro, R con R barril, las drogas sí destruyen y debes evitarlo así. Okay. Y Marcos Martín es un dibujante talentosísimo de Barcelona, nacido en 1972.
Ah, muy bien.
Y Brian Kay V. Él es un gringo nacido en el 76.
Muy bien. Entonces vamos a hablar del cómic The Walking Dead, The Alien.
The Alien. Walking Dead, The Alien, publicado extrañamente no por Image Comics.
No, este fue de esos...
En el Comic Syndicate.
Panel Syndicate.
Panel Syndicate, sí.
Que es la página que tienen estos dos cuates, donde tú puedes comprar a el precio que tú quieras, de este de pague lo que usted quiera por sus cómics, ¿no?
Sí, así es.
¿Tú cuánto? ¿Tú sí pusiste ahí dinero?
Yo solía pagar $2.99. Ya en el futuro, pues pago $6.99.
Que es el precio estándar de un cómic de 32 páginas, ¿no?
Así es.
En el futuro.
Sí, sí, sí.
Entonces no eres de tan al futuro, debes de ser como de 1 o 2 años.
Claudio Cuevas, ten fe en la economía mundial.
Bueno, ahí viene Donald Trump y no sé, ¿podrías platicar?
¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos?
Todavía es Obama, pero no sé tú si quieras darnos algunas cuestiones del futuro.
No sé si deba, Claudio Cuevas.
No sé si deba.
O sea, conseguí un permiso de la autoridad del espacio-tiempo para cambiar mi futuro.
Bueno,
pero no sé si pueda cambiar algo tan trascendental o revelar esa información. Mejor lo guardaré el secreto.
Muy bien. Yo creo que no debe ser tan mal, porque si no sería una de las cosas que me hubieras dicho junto con lo de Belinda, me hubieras dicho, no, hay que evitar esto.
Es que no puedo. Pero bueno, Claudio Cuevas, dime, ¿ya Cadereyda y la cumbia lagunera dominan el mundo musical?
Todavía no, ya va para allá.
¿Ya es un éxito completo el baquetón?
No, fíjate.
Podemos ponerlo ahora mismo para que la gente se entere de Cadereyda y su cumbia lagunera que dominan todos los charts mundiales.
Muy bien, vamos a poner
Big unos in Japan, incluso. Aquí está, Cadereyda, el baquetón.
No me gusta para nada eso de andar en la escuela. Qué horror, no me gusta nadita y no te me enojes. Lo que quiero es fumar un piporrón, 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 ron, ron. Mi mamá dice que soy un baquetón, piporrón, 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 ron, ron. Mi papá dice que soy un
mericón.
Ay, qué baquetón, qué baquetón he salido yo.
¿Qué te pareció, Claudio Cueva?
Muy bien, muy buena, muy buena. He oído rumores de que no sé si van a hacer una película o una serie de televisión basada en la canción. Eso es lo que yo he oído.
Es una serie de televisión, la produce Blim.
Ah, no, pues sí, entonces muy buena.
Pero
muy buena.
Luego colapsa Blim, se implosiona, era tan malo que se autoconsumió. Por eso es de antología esa cosa, es así, es de culto esa serie.
Sí, porque mucha gente dice, lo único que era que era bueno.
Exacto.
Lo alcanzaste a ver antes de que se destruyera la página y todas esas cosas, ¿verdad?
Así es, así es. Bueno, amiguitos, ustedes de aquí del pasado, del presente, del 2016, deberían en serio de seguir apoyando a Panel Syndicate. Hacen cómics de grandísima calidad, hicieron Private Eye, que si no recuerdo, en el 2015 o 2016 hicieron una recopilación en pasta dura que en Amazon creo que estaba en 2016 está como en $32.
Sí, y esta fue la... ¿Esta es la que sacó Image?
Sí, lo publicó Image.
Sí, ¿verdad? Porque viene aquí, de hecho, en el cómic mencionan que ellos... Yo me acuerdo que cuando salió Private Eye, que lo reseñamos hace como 20.000 años, decían que ellos nunca lo iban a publicar, que era una cuestión para el internet y nada más. Pero viene aquí la explicación de que Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, estaba en la necia de, ándale, vamos a publicarlo, ándale. Ándale, y ellos así como que no quiero. Y entonces, como para ya quitárselo de encima, le dijeron, bueno, si ustedes quieren, ustedes Image quieren publicar The Private Eye, nos van a dejar a nosotros publicar Walking Dead, ¿no? Uh-huh. Porque ellos dijeron, este cuate no va a dejar que saquemos algo de Walking Dead, y que les va diciendo que sí, ¿no?
Sí, y aparte, el cómic que vamos a reseñar es canónico. ¿Qué significa canónimo? Canónimo.
Ese es el primo de Nino Canon.
De Nino Canon, sí, de canónico. ¿Qué significa canónico? Es que el viaje en el tiempo me apendeja todavía más de lo que ya estoy, Claudio Cuevas. Y Belinda.
Y Belinda, sí. Todavía no te recuperas.
No,
te
recuperas no.
Golosa, un licuado horrible. De plátano.
Ande, estoy pensando en acudir a los de Herbalife a que me atiendan.
Sí, una de esos, ¿cómo se llama? Ay, una bomba de vida.
Algo, ándale, usted sí sabe.
Bueno, total. Bueno. Quiere decir que esta historia sí es forma parte del universo de Walking Dead, ¿no?
Así es. Los protagonistas de esta serie son 32 paginillas ridículas. A ver, espérame. Menos. Si son 32, son...
28.
28...
Sí. Acá está en la esquinita, que dice 28.
Sí, son 28 y de ellas una página es un solo dibujo, por ejemplo.
Sí.
Se lee rapidísimo. Forma parte de la historia y están protagonizados por una muchacha que se llama Claudia. Claudia Puevas, creo que se llama. Claudia Puevas. Y por un personaje que se llama Jeff.
Jeff. Jeff, sí.
No sé Jeff. Si les echemos a perder, pero resulta que
sí, es... Sí, hay que decirles.
Bueno, pues sí.
Dile, ¿cómo en se llama Jeff?
¿Jeff qué?
Ay, es que no sé cómo se llama.
Grimes. Es Grimes. Jeff Grimes. Es Jeff el hermano Grimes. De Rick Grimes.
Exactamente. Y entonces para que vean que sí es parte de la historia. Y no fue algo que se sacaron de la manga, ¿verdad? Porque no. Aquí dice cuando se habló de este hermano.
Sí, se mencionó en el número 3 de Walking Dead. Es una mención súper breve. Cómo se conocieron Lori, la esposa de Rick. Y Rick, que eran amigos de la universidad, Jeff y Lori. Y que se lo presentaron en una fiesta de Año Nuevo.
Exactamente. Entonces, ese Jeff ya existía desde el número 3. Y aquí nos cuentan qué pasó con él, ¿no? O sea, ¿por qué nunca volvió a salir? ¿Por qué Rick nunca fue a buscarlo? O sea, mal pedo que digas tú tiene un hermano y ni siquiera se acuerda de él.
Y jamás lo vuelve a mencionar, pero...
Rick... ¿Por qué pelearon y estás muerto para mí?
You are dead to me. You are dead to me. You hear me. ¿Y por qué habla Rick como hindú?
No sé.
Listen to me. You are dead to me now. You are so dead to me now. I will pray Krishna for you. No sé si Krishna sea hindú ni nada, soy un imbécil, no me hagan caso. Oye, bueno, es canónico y revela un misterio que yo me he hecho esa pregunta y responde. La plaga de los zombies solo está en Estados Unidos, está en México, llegó a Canadá, llegó a Europa, a China, a Japón. La respuesta es sí, señores. La plaga de los zombies también está en Europa y probablemente esté diseminado por todo el mundo.
Exactamente. Y bueno, porque esta historia se desarrolla en Barcelona y vemos...
al principio de la epidemia.
Sí, es el inicio de la epidemia. Vendría siendo como Fear the Walking Dead, más o menos por esa etapa.
Sí, más o menos,
¿no?
Por esa etapa.
Y vemos a Jeff, que está... Bueno, es un niño que está intentando ir y Jeff...
Es un niño somalí y quiere ayudar al somalí.
Ajá, y en esta onda, pues el niño muere y ahí es donde conoce a Claudia, que aparece como vestida como con una armadura, ¿verdad? Sí. Esta es medieval, que no sé si te ha pasado, no sé si has visto como que últimamente siempre que un personaje aparece con casco, es mujer. O sea,
no me había fijado.
¿No te has fijado que siempre llega, o sea, como que cuando llega alguien así como que alivianar la onda, como héroe, pero que trae casco... Como que siempre el momento clave es así como que mujer quita el casco y es mujer, o sea, trae el pelo largo y es mujer. Y aquí, o sea, pasa exactamente esto, ¿no? Trae su casco de caballera. De caballera medieval. Y ya pues se la quita y le dice, no, pues vente conmigo, porque tú tienes algo que yo necesito, ¿no? Que nos va a servir para huir y escapar de esta plaga.
Así es. Bueno, ya después resulta que no era tan trascendental lo que tenía era una lámpara.
Sí, o sea...
El plan de Claudia era escaparse a Ibiza en un yate, y de Ibiza ahí había una ella es curadora de arte en un museo. Perdón. Y la idea de Claudia era irse a Ibiza y de Ibiza viajar a Estados Unidos, porque corría el rumor en Barcelona de que en Estados Unidos habían logrado contener la epidemia.
Exactamente.
¡Fail! Completamente. Epic fail.
Completamente. Nunca he sabido, pero... O sea, es que pues, dices tú, o sea, tanto todo se le llevó la fregada en días, o qué pedo, o sea, ya nadie puede hablar.
Es que al haber ya, al ya no haber energía eléctrica, pues se acaba todo. Todas las comunicaciones como las conocemos actualmente.
Pero...
Ustedes, o sea, porque en el futuro, antes de que me entablillaran el pene, gracias a Belinda, descubrimos cómo comunicarnos con telepatía. Mira, Claudio, escucha esto. ¿Me escuchaste?
Escuché que hiciste, eso era lo que me estabas diciendo.
¡Ay, Claudio Cuevas! Eres tan 2016, Claudio Cuevas, que me dueles.
Hiciste, yo más bien en ese momento pensé que estabas así como Aquaman cuando estás hablando con los pescados.
Hueles un poco a sardinas, pero no, Claudio Cuevas, nunca me comunicaría así contigo.
Ok. Es que has visto, ¿no? Cuando sí. Aquaman quiere hablar con las latas de atún.
Así me sentí, Claudio Cuevas. Así me sentí. Tratando de hablar contigo.
No viste señales de respuesta.
Exacto, Claudio Cuevas. Así me sentí ahí hablándole a la lata de lomo de atún.
A un ladrillo. Sí. Y no contestaba. Bueno, es que todavía no llego a esa etapa.
Eres tan 2016, Claudito. Ya,
discúlpame.
Bye contigo. Bueno, el cómic está en blanco y negro, salvo unos tonos rojos que resaltan el dramatismo de una herida.
Exactamente, muy bueno. Tienen buen efecto, ¿no?
Tienen muy buen efecto. Está en blanco y negro, porque en Walking Dead original, nunca en el cómic, nunca hemos visto ningún color.
¿No?
Ninguno.
¿Cuando hay sangre es negra?
Sí.
¿Sí? Ah, ok, muy bien.
Sí, fin del comunicado. Oye, bueno, el cómic, insisto, dura bien poquito. Yo lo pagué en $2.99, pues, porque rico, o sea. Pero, pues, ustedes, no sé, paguen ahí 50 céntimos o qué sé yo.
Sí, o sea, ahí lo que pueden.
Pero sí paguen.
Con lo que usted guste cooperar.
Con lo que guste cooperar, es la idea. Recuerden que con eso se paga la universidad del hijo de Brian Kay. No es cierto, estoy bromeando. Pero sí cooperen, digo.
Miren,
él tiene su ingreso porque él sigue sacando su cómic saga, me supongo, ¿no?
Sí, o sea, en realidad sí paguen, pero, o sea, por Marcos Martín, la neta. Porque, uno, el Robert Kirkman, bueno, se supone que no va a recibir dinero de este cómic, ¿verdad?
Sí.
Se supone. Pero ya sabemos que después lo va a imprimir y de ahí sí va a sacar una lana, ¿sí? Ahora, el Brian K. Vaughan también tiene su dinerito porque, pues ya ven que ha trabajado en la televisión y ahorita con Saga también se está bañando ahí de billetillos. O sea, sí tiene sus ingresos. Marcos Martín, seamos sinceros.
Él es portadista, no sé si en el pasado, bueno, ¿qué es esto? ¿El presente?
Este es el presente.
Me voy a referir a esto como el 2016. No sé si en el 2016 siga siendo portada, pero es un excelente portadista.
Sí, pero, o sea, vamos, o sea, como dices tú, no creo que de eso salga como para que su hijo vaya a Harvard.
No sabemos.
Bueno.
Ni siquiera les voy a contar cómo, en el futuro cómo son los cómics.
¿No?
No, bueno. No se entristecerían tanto. Entristecerían hasta morir.
Bueno, simplemente ya, el hecho de que nos dices que cuestan $6.99 ya nos
entristeció. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Bueno.
En un trigal.
En un trigal, exactamente. Entonces, bueno, el cómic sí, como dices tú, está muy bueno, está interesante, cómprenlo.
Y es canónico. O sea, si ya tienen su colección de todos los tomos de Kamite, o los compraron gringos, o lo que sea, o los compraron en Image por individual, les hace falta este.
Sí, o sea, no tienen la historia completa si no tienen esto.
Así, lo raro es que está antes del 1.
Ah, sí, cierto, viene siendo como el menos 1.
Exacto, bueno, ni al cero llega, fíjate.
O el 1.1, porque se supone que, bueno, sí.
No, sí, es como el menos 20.
No sé. El menos 20.
Nah, sí,
¿No te acuerdas que en los 90s llegaron a salir así unas de los cómics de los X-Files? Sí, iban en una cuenta regresiva así como menos 5, menos 6, menos
7. No.
Era una cosa horrible, pero porque estaban bastante chafas los cómics, pero bueno, me acordé de eso. Entonces, ¿qué? Todavía nos queda tiempo, Neto. ¿De qué más hablamos?
No, pues no sé. A ver. Sí, pues es que realmente muy muy cortito. Bueno, y aparte bien, hay sketches
de los zombies, cómo dibujar un zombie, etcétera. Si quieres dibujarte como zombie, como así como que para Halloween.
Así es, Jeff trae una mochilita de panda.
De pandita, de osito panda.
Que aún no anda.
Y esta chava, Claudia, trae una moto acá, simpaticona. Está chida, ¿no? Es de esas, ¿cómo no? Vespa, ¿no?
Vespa, sí. Bueno, el chiste es eso, cómprenlo. Bueno, Claudio Cuevas, me supongo que aquí es muy reciente aún el estreno de Batman contra Superman.
Sí.
El principio del fin. ¿O cómo se llamó aquí?
No,
el origen del fin.
El origen de la justicia.
Ah, esa madre, sí. El origen de la justicia.
Sí.
Bueno, ¿qué opinas tú de eso?
Pues...
¿La viste? ¿Te gustó? Vi. ¿No te gustó?
Mira, no se me hizo mala. Pero tampoco te puedo decir así como que estuvo buenísima y córrele a verla, ¿no? O sea, está entretenida y tiene dos que tres escenas buenas, pero nada más. O sea, sí tiene muchos hoyos en la historia.
¿Hoyos? ¡Cráteres lunares, querrás decir!
Sí, o sea, este...
El desarrollo de personajes es...
Cero.
Cero, y sea, ¿cómo se llama? Al escritor, este idiota, no sé si el escritor, pero a este, ¿cómo se llama? Snyder, le importan dos pepinos los personajes de Superman, Superman incluso, no le importa nada. O sea, ya leí cómics y voy a poner referencias y que les baste, estúpidos.
Exacto, o sea, no hay... o sea, a pesar de que la película es larga, es 2 horas y media, alguna cosa así, no pasan tantas cosas... Pero a la vez también como que no hay una explicación de por qué pasan las cosas. Todo está así como que nada más te lo están contando rápidamente. Creo que a lo mejor esto pudieran haber sido 2 películas bien contadas, desarrolladas bien, pero...
No, porque no, porque el personaje, por ejemplo, Lex Luthor, que es un personaje clave porque es el principal villano de DC Comics, obvio, ustedes van a decir que es Joker, pero en realidad es Lex Luthor el que aporta. Está convertido en una versión like del Guasón, del Joker.
Sí, y fíjate que eso no me molestó tanto, ¿sí? Pero fíjate que el otro día vi una entrevista con este cuate, con... Eisenberg, o el actor que la hace del Lex Luthor, ¿sí? Y ves como el Lex Luthor se ve ahí como que está siempre muy nervioso, sí. Muy hyper, ¿no?
Sí.
Una entrevista que le hacen a él... Él, la verdad, se ve que es una persona muy, muy nerviosa. O sea, no sé si sea muy tímido o muy... Algo tiene, porque está siempre muy nervioso. De esas personas que siempre se están agarrando las manos y que se están tronando así como que...
Sí.
Como que tiembla así para hablar y como que le cuesta hablar.
Mark Zuckerberg se llama. Sí, Mark Zuckerberg. Sí.
Ándale, él. Así era, o sea, lo estaban entrevistando, no, así como que... Ahí va, te voy a entrevistar en el papel de Lex Luthor, no. O sea, él estaba hablando de un libro que acaba de escribir. Y se le veía así nervioso, cómo le cuesta trabajo hablar y como que comunicarse con la gente. Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, está así, cuando estaba haciendo Lex Luthor, era él así, o sea, todo nerviosillo, todo ansioso y todo así. O
sí, sea, parece como rata de laboratorio.
Sí, ándale. O sea, por eso se me hizo, dije, hasta cierto punto está bien esa parte de Lex Luthor.
No.
Pero sí tenía muchos, muchos rasgos del Joker, ¿no? Que... Pues bueno, es otro universo, podríamos decir que es otro universo, y a lo mejor el Lex Luthor no tiene que ser exactamente igual al Lex Luthor de los cómics. Pero, hay otras cosas que están peor, o sea...
¿Cómo entra la nave de Krypton? O sea,
sí,
no, ya, o sea, le quité las huellas digitales al muertito Zod, ahora me voy a meter, y voy a meter el cadáver, y nadie me va a decir nada.
Y la nave lo obedece como si nada, ¿no?
Sí, así
como
no, pues sí, ya no habla kryptoniano, no, a huevo, sí, sí.
Sí, o sea...
Nave pendeja, o sea, tiene para escanear... Ah, no, pero ya puso las huellas, ha de ser Zod. Sí, ha de ser Zod. O sea, lo escanea con el ADN y dice, este es Zod el muertito y este quién sabe quién es. Y lo sigue obedeciendo. Y el plan, exactamente, ¿cuál demonios era el plan? Destruir la Tierra, salvar la Tierra, que alguien me explique, porque creó un monstruo.
Un monstruo.
Porque así hablo yo en italiano a veces. Per volta, per volte, y yo parlo italiano. Entonces estaba el monstruo. Estaba el monstruo ese, mitad tortuga ninja, mitad abominación de Hulk.
Sí, sí, o sea...
Esa cosa, en serio, era...
Sí, o sea...
Detestable el concepto.
Ándale, y luego no entiendo yo cuál era... no sé, por si, cuál era la necesidad de que Superman se sacrificara, ¿no? Porque, o sea, volvemos, si yo sé que esta piedra que estoy cargando aquí me va a matar o me hace daño, en una onda, equipo, ¿sabes qué? Wonder Woman, ten tú la lanza y tú llega y dale unos cuantos,
¿no? O si eres tan super ultra veloz como eres, te haces un, como es Superman, te haces un traje de plomo.
O fíjate, o como decía en un artículo que leí, aparentemente ninguno de ellos sabe cómo se usa una lanza, que se lanza.
Exacto. O sea,
no es una espada que tú tienes que ir junto con ella, es una lanza. La avientas y lo atraviesas, ¿no? O sea...
Es muy mala, es muy mala, y los detractores de mira, ustedes saben que yo soy pro Marvel, pero yo reconozco que ha habido películas de Marvel que son nefastas, como la era de Ultron es nefasta. Como sí. la 3 de Spidey es horrorosa. Como...
La primera del Capitán América a mí no
se... La primera del Capitán América es insufrible. O sea, y la segunda de Thor es malita. Pero estos se ponen súper agresivos. ¡No, es que tú eres de Marvel! ¡Eres de Marvel! ¡Por eso! ¡No! ¡Esta es una historia madura!
No. Historias maduras eran las de las de Batman antes. ¿Cómo se llama el director?
Sí.
Nolan.
Nolan, sí.
Esas sí eran historias maduras. Esta...
Es infantilísima.
Es una cosa que quiere ser, aparentar ser madura y no llega porque no hay el nivel de escritores para que tenga ese nivel de película.
No. Y es un Frankenstein. O sea, son muchas historias mal pegadas.
Exacto. Te digo, por decir, a mí... Pues el Batman sí se me hace 2-3 decente.
Fíjate que es lo mejor, sí. Bueno, no, lo mejor es Wonder Woman.
Sí, lo mejor es Wonder Woman, pero a lo mejor no crees tú que porque no tuvieron tiempo de echar a perder el personaje. O sea, sale tan poquito.
Tiene lógica, bueno, es guapísima. Tiene las patas flacas, pero también Belinda. No, pero está hermosísima. Como Belinda. No, pero bueno, son diferentes. Pero sí. Tiene razón, a lo mejor si lo hubieran dejado escena más tiempo, pues igual ya era basura también. Batman no me molestó, o sea, cuando recién salieron las primeras fotografías de Ben Affleck como Batman, yo dije, esto va a ser basura, pero no, está muy bien en su papel.
Sí, o sea, yo creo que los actores aquí no les puede echar la culpa a los actores porque no tienen material para trabajar, ¿no? O sea, si tú dijeras, oye, todos se ven bien chidos y Ben Affleck, la verdad, actúa del asco... Pues sí, ¿verdad? Pero no, o sea, todo, la historia es tan mala que los actores yo creo que hasta estaban así, que chale, o sea, ¿en qué me metí, no? O sea, pero en lo que cabe, pues a mí se me hizo bien Batman, o sea, no, creo que sí refleja verdaderamente así como que alguien, ¿cómo se llama?
Enfermito de sus emociones.
Ándale, exactamente, o sea, una persona así tipo como sería un Batman, ¿no? O sea, un Bruce Wayne. No, sí. O sea, una persona que así como que amargadona, porque hay que ver que aquí ya Batman ya está de salida, ¿no? No es no es como Superman, que es un superhéroe que está iniciando. Batman se supone que a él ya le pasaron muchas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, que también el Batman de los cómics creo que tiene de 38 a 40 y tantos años, 42.
Sí.
Cuando recién empieza.
Sí.
Claro, ya después cambiaron en el universo este horrendo de los 52. Resulta que tiene como 20 años.
Tanto, sí.
Sí, pero el Batman original ya era un hombre ya... Pues ya no jovencito.
Sí. Fíjate que... Bueno, quién sabe. ¿Qué tal? ¿Qué? Para que ya se viera una persona grande... Porque supone que esta parte de la pelea de Batman con Superman es... Lo de Dark Knight Returns, ¿no?
Sí.
¿Qué te hubiera parecido si hubieran metido por si era el cuate este de... Es que no me acuerdo del actor, el que le secuestran a la hija y luego va y la rescata y luego le secuestran a la
esposa. Qui-Gon Jinn.
Sí, exactamente. Él ya se ve así una persona, o sea, que lo hubieran pintado, o sea, que dijeras tú, este es un Batman ya, verdaderamente que ya se ve de salida, ¿no?
Sí.
Pudiera haber sido.
No, pero pues es de la edad de, o sea, ¿cómo se llama? Ben Affleck creo que tiene 45.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Entonces, 43, 45, no me acuerdo.
O sea, sí está más grande que el... ¿Superman? ¿Cuántos años tiene?
Superman sí se ve más morrito, ¿no? Más joven.
¿Sí? ¿Unos veintitantos?
No, treinta y algo.
Ah, ok. Bueno, total de que sí, o sea, los actores se me hacen bien. Lo que sí está mal es la historia. La historia está muy chafona. Bueno, o sea, como que no hay desarrollo de nada, sino nada más están pasando cosas, pero por pasar.
Sí.
Yo insisto que me hubiera gustado mucho que la película se acabara cuando matan a Superman. Ahí, pum, ya, se acabó, créditos y vámonos. ¿Sí? Y que la siguiente película empezara con eso de que Superman está muerto, el periódico, y pues el funeral y toda la onda. Ahí me hubiera gustado para el inicio de la película de la Liga de la Justicia. ¿Sí? Para que a mitad de la película de la Liga de la Justicia, Superman regrese y salve el mundo, lo que tú quieras,
¿sí? Es que no había necesidad ni de matarlo, Claudio Cuevas. Sí, ¿para qué? Bien, ¿para qué lo matas? O sea, porque vamos a perder tiempo en pantalla en revivir a Superman. O lo van a revivir de una manera intrascendental. Que no va a tener caso que se haya muerto. O sea, porque desde el final de esta película ya te dicen, ni siquiera está muerta, no se crean, está la Tierra flotando. Uh-huh. Sí, entonces, ¿para qué putas lo mataban? ¿Para qué rayos lo mataban?
Pues nomás es por eso te digo. O sea, si hubiera acabado la película verdaderamente cuando lo matan. O sea, es que por decir, nosotros como ya lectores de cómics sabemos que regresa y sabemos cómo regresa y toda la cosa, ¿sí? Pero el público en general, que no estuviera tan enterado, simplemente dice, ay, güey, se murió el Superman en la película, ¿sí? Pero, como dices tú, todo el mundo se entera de que pues, no está verdaderamente muerto, ¿sí? O sea, por eso se debió haber acabado allí y a lo mejor en una escena post-créditos que hubiéramos visto nada más a Batman diciéndole, llegó Wonder Woman, ¿sabes qué? Vamos a hacer la Liga de la Justicia y lo que tú quieras. Y ya, punto, ¿sí? Uh-huh. Y deberían, digo, no sé por qué Warner no nos está escuchando, papi.
¿Para qué no me hablan y me preguntan? Yo porque estoy en el futuro, pero ¿sí? ¿Por qué no le hablan a Claudio Cuevas?
Pero, así de, yo siento que sí hubiera estado mejor, porque todas esas escenas de posterior, así como que ya estaba de hueva, y están dando a entender que pues lo que acabas de ver no significó nada.
Exactamente. Bueno, y ahora, cuando muere Superman en los cómics, se supone que Clark Kent no muere, sino que está perdido en no sé dónde.
Sí, simplemente está, no, pues está desaparecido.
Desaparecido dentro de los
escombros y todo, de la pelea
que destruyeron Metrópolis también. Pero aquí Clark Kent está muerto, lo enterraron.
Sí.
Si se fijan, matan a Jimmy Olsen, matan a Marcy, la ayudante chofer de Lex Luthor. Matan a Clark Kent.
Y fíjate que,
o sea, no puede regresar Clark Kent de que, ah, no, sí, mire, no estaba muerto, lo enterramos, pero no estaba muerto.
Sí, y fíjate que no sé si tú te acuerdes, yo igual leyendo después en un artículo, mencionaban que en la primera película de Superman, todo indica que el gobierno sabe que Clark Kent es Superman.
No me acuerdo.
Porque al final de la película se ve que está el gobierno, no me acuerdo si el ejército o unos helicópteros o qué pedo, están llegando a la granja. De esa escena sí casi estoy 99% seguro de que sí existe. En la primera película, que después de todo el pedo, se ve que el ejército está llegando a la granja. Como que sí sabían que ahí estaba él o alguna cosa así.
Yo, o sea, olvidé no toda esa película.
No quiero volver a ver la película ni para yo saber si es verdad o no. ¿Verdad? Pero casi estoy seguro que sí existe esa escena donde el ejército está llegando a la granja. ¿Sí? Entonces, dices tú, bueno, todo el pedo que, o sea, bueno, en general todo el pedo ese de que tienen que meter en cintura a Superman por lo de la muerte esa en África, también se me hace un pretexto tan malo. O sea, sobre todo en la actitud que tiene ahorita el gobierno de Estados Unidos de vamos a matar a todos y todos son terroristas. O sea, el hecho de que Superman haya, bueno, que ni siquiera fue él, pero que el hecho de que por él se hubieran exterminado una aldea en África, a los senadores y todos ellos gringos les viene valiendo dos cacahuates.
Claro.
¿Sí? Como para hacer todo el pedo que hicieron, no. Y luego, ¿cómo metieron la bomba? O sea, ¿tú crees que, o sea, aunque estuviera en la silla de ruedas, ¿tú crees que no pasa por miles de detectores?
Claro.
Y desarman la silla de ruedas.
Y Superman hubiera escuchado, Superman escucha todo.
Sí, o sea, bueno, pero a lo mejor que puede escuchar si es un reloj electrónico.
No, pero el detonador, porque no lo detonaron desde ahí, creo. Sí lo detonaron allá, ni me acuerdo. No, pues estaba no me acuerdo, tan marihuano que no me acuerdo.
O sea, sí, o sea, es que te digo, ahí esas son muchas de las cosas que dices tú. Esa toda esa trama no tiene nada que ver. O sea, y luego, ¿por qué jodidos el tipo es el que le perdió las piernas? O sea, ¿cuál era su pedo? O sea, Bruce Wayne lo estaba ayudando, ¿sí? Le estaba mandando el dinero y todo eso. Y se le hace de pedo así de que nunca cobró los cheques. Y se lo regresaba, es que se lo regresaba así como que eres un vendido y que... Ajá. O sea, dices tú, o sea, ¿cuál era el pedo contra Bruce Wayne? O sea,
Hoyos en la trama, pero así masivos, de sí, que caben tres ómnibus de México apilados, güey.
Ándale, o sea, por decir, y luego, el inicio, cuando están las oficinas de Bruce Wayne ahí, y él está hablando por teléfono en la camioneta con el otro tipo. El otro tipo, qué jodidos, tiene que esperar que Bruce Wayne le diga, sálganse del edificio, güeyes.
Ah, no, sí,
se
cierto.
Van a morir. O sea, eso, o sea, ¿tú crees que por decir, hablando, hay un pedo en una Soriana y se esperan a que el dueño hable para decirle, oiga, la Soriana se está incendiando, ¿nos salimos? No, o sea...
Es una película madura, Claudio, pues, o sea, es que tú no entendiste la película, no, es madura, no, es madura.
¿Cuál madura? O sea, es esto que ya está podrida.
Así los defensores de la película así dicen, es que es una película madura, tú estás acostumbrado a los chistes de Marvel.
No es cierto,
también hay películas muy malas.
Mira, yo sí soy, yo soy defensor de las películas de DC, ¿sí? Pero tampoco me niego a las realidades. Sí, o sea,
exacto.
Yo veo, o sea, si tuviera cosas que defenderse, las defendería. Digo, como te digo, el Batman y cosas así se me hacen interesantes. Pero hay muchas cosas que dices tú, esto no tiene razón de ser, o sea, no hay una historia. Y eso a lo mejor ha sido el problema que Zack Snyder en sus películas exitosas, que ha sido 300 y Watchmen, existía una historia. Él lo único que hizo fue copiar.
Ajá, y fueron cuadro por cuadro esas, y esas le salieron re bien.
Ajá, pero aquí no hay algo que digas tú, estoy copiando tal cual un guión. Él tiene que trabajar sobre cosas nuevas, y ya vimos que no se le da.
No.
Y la verdad, yo nunca había visto a Zack Snyder, hasta hace poquito vi una foto de él.
Yo no sé ni cómo es.
No, o sea, yo tampoco no sabía cómo era, y lo vi y dije, Dios mío, este cuate tiene cara de que no tiene... ¿inteligencia? O sea, tú ves a un director de cine y dices tú, lo ves y dices tú, bueno, este cuate hace películas de este tipo, ajá, ¿no? Como que luego le cachas en la forma de que se viste, en la forma que los ves y todo eso. Yo vi a Zack Snyder y dije, chale, ¿por qué le dieron estas películas a ese tipo que no, yo no doy 5 centavos por él? ¿No? O sea...
No tengo idea, no tengo ni la más remota idea. Y fue un desperdicio, no solo del recurso, sino de la oportunidad, porque tuvieron la oportunidad de volver a interesar a las nuevas generaciones en los personajes de DC.
Sí, y fíjate, pero mira, ahí está la cosa. La película fue en la crítica, o ante la gente, la mayoría de la gente, por lo menos la crítica sí la destrozó. La mayoría de la gente a lo mejor no le gustó, a otra gente sí le gustó, pero todos fuimos a verla. Y sí, todos estábamos hablando de ella. El hecho de que casi llega al billón, o sea, como en los 900 millones o alguna cosa así. O sea, quiere decir que es una película que no fue un fracaso.
Económicamente,
o sea,
no.
No sé cuánto les costó hacerla, pero no creo que hayan perdido dinero, ¿sí? O sea, y tan no fue un fracaso que no hemos oído que digan que empezaron a cancelar planes y ya no va a haber película de esto y no va a haber película del otro.
Sí va a haber.
O sea, porque ellos dijeron, pues igual me vale que no les haya gustado y me vale lo que digan. Ustedes fueron y pagaron su boleto, que es lo que les interesa.
Sí.
¿No? Y estuvimos, digo, hace cuánto que se salió y aquí estamos hablando todavía de ella, ¿no?
Yo, porque no sé por qué estamos hablando de ella.
No, pero porque el público no lo... Pero, es una cosa que quiero que decirte aparte también de la siguiente película de la que hablaremos.
Ok. ¿Cuál es?
Zootopia.
Oh, esa no la vi, fíjate. Bueno, hablemos de ¿cómo se llama? Civil War.
Capitán América 3.
Guerra Civil. Me gustó, me entretuvo, me emocionó, me reí. Como en casi todas las películas de Marvel, los chistes son muy buenos. Mucha gente se quejaba de que, ay sí, mucha, si nomás son 6 contra 6. ¿Para qué quieren más personajes?
O sea, ¿qué pensaban que era el norte contra el sur? ¿Verdaderamente que Texas iba a pelear contra Nueva York? ¿O
el caso así? Era que se dividieron los Vengadores en 2 y que se pelearon. La pelea es una... La pelea... Bueno, también la pelea de Batman contra Superman, sí me gustó, debo decir. Sí está bien hecha. Pero, no, esta se la lleva de calle. Es que son tantos personajes. Y sabes que se están conteniendo, o sea, no se quieren matar.
Sí.
Se nota en la pelea que se están conteniendo. La sorpresa de, si por si alguien no la ha visto, de el poder que no habíamos visto del Hombre Hormiga, me gustó muchísimo. La llegada de Spidey, es un gran acierto el actor de Spidey. También tiene huecos en la historia, o sea, de que cómo rayos se enteró Tony Stark que Peter Parker era Spidey.
Sí,
no había manera, estamos ahí, de acuerdo. Y si ahí, se enteró todo el mundo.
Ahí aplicaron la de Lex Luthor, que tiene sus archivos secretos de los metahumanos, ¿no? O sea, que debe, así como que, Tony Stark también está vigilando qué está pasando en YouTube, ¿no? Alguna cosa así.
Pero ¿cómo detectó que era Peter?
Pues porque tiene gente.
No, sí, admitámoslo, eso fue un gran error, pero... Mira, las cosas van rápido y no es relevante para la historia. Eso es importante.
A mí se me hizo mal, o sea, el inicio se me hizo malo, ¿sí? Porque quisieron replicar el inicio, no me acuerdo en cuál era, donde están así los Avengers que llegan a atacar una base y está Hulk y está pues,
es la era de Ultron.
La era de Ultron. Entonces aquí quieren hacer algo igual con los Avengers que están ahorita. Y se ve mal porque tú ves que, o sea, dices tú, estos tipos en su vida han trabajado en equipo, ¿no? Porque primero llega uno y así como que medio lo vencen, y luego llega el otro y ataca a otros. O sea, nunca ves que hay una parte en equipo. Ajá. En primera, cuando detectan que el camión no va a atacar la estación de policías, que le dicen, no, es que no, el objetivo no es la estación de policías, sino es el laboratorio, o no sé qué. Ajá. Era lo que estaba adelante.
Sí.
¿Sí? O sea, ellos se dan cuenta, así como que, en la cuadra 1 y por lo menos en apariencias, donde están es densa de población.
Sí.
Y el laboratorio como que se ve que está afuera.
Ajá.
¿Sí? Y dices tú, ¿por qué nunca lo detuvieron? Si no estaba así como que digas tú, bueno, estaba en la estación de policías y al ladito estaba el laboratorio, no había forma de detenerlo. No. O sea, el camión avanzó varios cuadras mínimo, donde ya sabían que el camión iba a atacar algún punto. Y como que dijeron, no, pues espérate, hasta que no choque, no hacemos...
Sí, 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 tiene razón, insisto, tiene muchas fallas también. Sin embargo, a mí me pareció muy bien manejado porque eran demasiados personajes que se podía perder fácilmente el protagonismo del capitán o la coherencia. Lo hicieron bien, insisto, sí tiene fallas, tiene muchas, pero está muy bien.
Sí,
y, tiene... o sea, el conflicto entre el capitán y Tony sí se siente orgánico, sí se siente algo natural... O sea, ninguno de los dos quería pelearse contra el otro. No se caen completamente bien, pero son compitas de batalla. Pero es bien sabido desde la primera vez que conoce Tony a Steve que no se caen muy bien, que digamos.
Exactamente. Y fíjate que a mí, digo, es dentro del personaje y puedes decir que sí tiene razón de ser, pero a mí a lo mejor es porque no soporto ese tipo de, esa actitud de la gente. Pero a mí el Tony Stark me recuerda tipo de esos...
A tu papá.
No, alcohólicos, que se acaban, que es recuperados, dijéramos.
Ajá.
O gente de esos que abrazan la religión después de que su vida fue un asco.
Ajá.
O que vivieron malamente y luego agarran la religión y se van a los extremos, ¿no? Entonces, como que esa es la actitud de Tony Stark, de que, ay, güey, como, pues por mi culpa se murió un chavito, ahora todos se joden. Y todos tienen que alinearse. Y dices tú, pues fue por tu culpa, ¿no? O sea, ¿por qué todos tenemos que cambiar nuestra forma de vida y de pensar por algo que te pasó a ti, ¿no? O sea, entonces, esa es la actitud que agarra el Tony Stark. Y bueno, pero es por una cosa personal.
Creo que es cosa personal tuya, Claudio. Pero, porque, ¿sí? O sea, yo no le encontré ningún problema porque Tony Stark es una persona muy inteligente. Y ya vio todas las variables y sabe que si no están coordinados, van a volver a pasar este tipo de accidentes.
Pero ahí vimos que, te digo, en la escena inicial se ve que no están coordinados.
Claro, o sea. Sí. Claro, no. Y sí me pareció congruente y hemos visto el avance, el crecimiento como personaje de Tony desde la 1, que era un tipo de persona al que es ahora, que mantiene su esencia, pero ha madurado. Eso me gustó mucho.
Sí,
la Natasha sigue más buena que nunca, no sé cómo le hace mamita. El maquillaje de Visión está increíble.
Sí,
el traje de Spidey se ve fenomenal, la acción está genial. Yo esta película sí se la recomendaría y esta película la voy a volver a ver. La de Batman Superman la vi una vez y no quiero volver a verla ni aunque la pase en el autobús. Prefiero untarme Big Vaporub en los ojos para no verla.
Fíjate que... a ver, pero ¿se te hizo al nivel de otras? O sea, ¿qué nivel la pones?
Mira, es que aquí está
mediana,
la cosa.
¿Mediana o está entre las mejores?
¿A nivel qué? ¿A nivel argumento? ¿Peleas, efectos?
En las películas historia? En general de Marvel.
Mira, la película de Marvel que más me ha gustado es Los Vengadores de Marvel. Porque fue algo bien emocionante verlos por fin a todos a cuadro al mismo tiempo. Esa emoción difícilmente se supera. La historia es dañón, está bobita y lo que sea, pero las peleas también están súper bien orquestadas y tal. Entonces, esa película se me hace la suprema de Marvel. La segunda es Capitán América Winter Soldier, que me gusta mucho por ser una película de espías, protagonizada por el Capitán América, y porque está bien sabroso el Capitán América, y porque está más sabrosa todavía la Viuda Negra. O sea, el atractivo visual es impresionante. Y sí, me creo que esa es la segunda de que me gusta de Marvel. Creo que esa es la tercera por lo divertido que es.
¿Esta?
Sí.
Fíjate que a mí no. O sea, yo siento que me he divertido más en otras de Marvel.
En Hombre Hormiga, por ejemplo.
Ándale, por decir. Esta yo creo que ninguno de los chistes se me hizo tan gracioso. O sea, en otras películas ha habido chistes donde verdaderamente me sacan la carcajada. Y aquí en esta creo que ninguno. De hecho, había unas partes donde había chistes que yo dije, ese chiste está malo. Sí, o está muy simplón. Que fíjate que es otra cosa que tenía la película de Superman Batman, que de repente querían hacer sus chistecitos y decías tú, no puede ser, o sea, está pésimo el chiste y no queda, o sea, precisamente, o sea, era, dices tú, obviamente la intención era que eso fuera gracioso, pero nadie se daba cuenta que esa era la intención porque el chiste era tan malo, ¿sí? Y aquí sentí como que en algunas partes también hubo chistes que dije, como que cayó sin gracia. Una cosa, un error que se me hizo clave en el momento en donde cae War Machine. Ahorita sí. Me acordé, ¿sí? Cuando la Visión le pega a War Machine y cae y se desmadra ahí en el piso.
Ey.
Dime tú, ¿en qué momento alguien crea una máquina voladora
sin paracaídas?
¿Sí? O sea, a esa máquina le caben millones de balas, millones de misiles, millones de no sé qué tantas cosas que carga. Y no pudieron haber hecho un cuadrito ahí, ¿sabes qué? Aquí métele un paracaídas, canal, porque algún día se te va a caer.
Sí.
¿Sí? O sea, todas las cosas tienen sistemas de seguridad por si fallan. Menos esta. O sea, sí. ¿Cómo es posible? O sea...
Pero es que si no se caía, no había dramatismo.
Yo sé, yo entiendo, pero volvemos a lo mismo. O sea, son hoyos que dices tú, pero este es un hoyo muy básico, o sea...
Sí.
¿Cómo es posible que no...? No lo, y además con esa caída, la verdad,
te haces caca, no te quiebras la columna, te haces caca.
O sea,
te caes de tres pisos, a lo mejor te quiebras la columna.
O sea, él era para que, a ver, está la armadura ahí en el piso, abres la tapita ahí donde está la cara y te encuentras una porquería ahí aplastada, o sea, sesos sí. Con hueso y todo eso hecho líquido, ¿no?
Sí,
o sea,
se debió
empezar a salir así líquido por los hoyos de la armadura.
¡Cómo eres grotesco, Claudio Cuevas!
Pero no, o sea, el cuate este nomás se ahí medio lastima la columna.
Porque al final de cuentas es Disney.
Sí, pero, o sea, bueno, sí, yo entiendo.
Sí, pero en general a mí me parece un producto muy, muy bueno. O sea, el 8.5 casi 9 yo sí se lo ando dando. Siendo que Batman contra Superman tiene un 7.
Sí.
6 y medio, 7 porque la odié.
Sí, no, yo esta también, yo le doy un 8, yo creo. Sí, te digo, me he divertido más en otras, sobre todo eso de que siento que esta no se me hizo tan graciosa, ¿sí? Como otras películas de Marvel. Yo no estoy tan convencido de lo del Spider-Man. ¿Sí?
¿De qué? ¿De que la tía esté tan hermosa y deliciosa?
No, de eso sí, estoy convencido.
Team Aunt May, Team Equipo Tía May.
Sí, de eso sí. Pero no sé el... No sé.
¿El niño no te gusta? ¿No te gusta el traje con los ojos que abren y cierran? ¿No te gusta el traje en general?
El traje se me hace muy... yo creo que es el traje que verdaderamente resalta porque no se ve como que está ahí en la película. Como que sí, verdaderamente el traje se me hace como una computadora. Ajá. Digo, hecho por computadora. O sea, cuando yo veo a Tony Stark volar... Yo sé que verdaderamente él no está volando en una armadura, sino
pero
que es por
sí
computadora.
Puede llegar a creértela.
Pero yo lo veo y está perfectamente mezclado con el ambiente y no te brinca. Y yo veo el traje de Spider-Man y sí me brinca como que... Ay, es como si hubieran metido a Roger Rabbit, como si fuera una caricatura. ¿Sí? Te brinca así como que no es parte de esa realidad.
Ajá.
Eso es lo que tiene a mí ese traje, ¿sí? Y no sé si lo... No le siento como que la personalidad de este cuate... sea así como para hacer los chistecitos. No lo veo así como que graciosón, así chistosillo.
Bueno, estuvo a cuadro 10 minutos, ¿eh?
Sí, muy poquito, pero eso fue lo que no me gustó tanto del Spider-Man.
Pues a mí sí me gustó, oye, me emocioné un chorro.
¿Cuándo entró?
Sí, grité como mujercita.
Pero tú ya habías visto el tráiler, ¿no?
Donde sí, llega. Sí, sí. Ah, okay, ¿y llega. Qué?
Bueno, pues no es lo mismo que... yo lo había querido evitar a...
A cualquier costa.
A cualquier costa, sí, sí, sí. Y este...
A cualquier costo, perdón.
Black Panther. Black Panther.
Me gustó un chorro.
También,
me gustó mucho Black Panther.
A mí no, tampoco.
Es que mira, yo leo cómics desde hace muchísimos años. Y este Chala. No, este Chala nunca me ha caído bien. Desde que era profe en Harlem no me caía bien. Después era el rey mamón y serio, no me caía bien. No me caí bien.
Aquí pero también.
Aquí me cayó bien.
A mí no, porque volvemos a lo mismo. Aquí tiene esa actitud como de que... Pero bueno, te digo, es el personaje, por eso me cae mal. O sea, a lo mejor me cae mal, pero dices tú, bueno, es que esa era la intención, de que al principio te cayera mal pedo. Porque, o sea, él llega con la onda de que voy a matar al Winter Soldier, ¿no? O sea, sí. No sé si él fue o no fue, pero yo voy a ir y lo voy a matar.
Entonces, él sí sabía que él era.
Bueno, sí.
Bueno, él creía.
Él creía porque las pruebas que dieron y todo eso. Pero dices tú, o sea, él como rey sí se cree en derecho de ir a matar a alguien y se queja de cuando de que otra persona viene y le mata al papá, ¿no? O sea, como que... o sea, yo siento que como él cree que dice, no, pues es que yo soy el rey, o sea, yo sí puedo hacerlo. Y ustedes como son unos jodidos plebeyos, no pueden. O sea, como que esa es la actitud que tomó, siento yo.
Entiendo tu punto de vista y lo entiendo perfectamente, pero recuerda que estas personas de allá de Wakanda, el código de honor te permite matar si estás en batalla, te permite matar si estás en determinadas circunstancias. El papá estaba en una misión de paz cuando lo asesinó, por eso quiere vengarse de él. Si todos tuviéramos los medios, probablemente todos andaríamos tratando de agarrar al Winter Soldier. Él tiene los medios, él tiene la justificación moral, porque lo mataron a su padre guerrero.
Entonces, o sea, es que fíjate, es la misma, entonces tú das por hecho entonces que también el cuate este que era de no sé qué país, que está vengando a su familia, que su familia también no estaba haciendo nada, y él se los matan los Avengers, entonces tú justificas que él haya creado toda esta venganza para destruir a los Avengers, porque a fin de cuentas, pues él, como le mataron a su familia, pues y pudo.
Mira, desconozco la cultura de Cracovia.
Pero si su cultura dijera, no, pues si te matan a tu familia, tú puedes.
Date. Y si a ti te gusta el reggaetón, dale.
Exactamente, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Si esos son los puntos, entonces todas las culturas que justifiquen la venganza, pues le van a dar. Y entonces dices tú, pues no, esa no es la onda. Se supone que estamos en una onda ya más civilizada, ¿sí? Porque, te digo, para mí esa era la actitud. O sea, Chala tenía los mismos motivos y la misma actitud que el cuate este que decían que era el terrorista, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia? Pues que Chala era el rey y como él decía que él sí podía...
Él no, pero no, porque estaba el otro estaba matando inocentes, el de Cracovia.
Esa es la diferencia. Él quería matar al Winter Soldier que era inocente.
Pero él no tenía pruebas. No, pero, no tenía pero, pruebas. No, pero el otro estaba matando a gente que sabía que era inocente.
No sé.
O que no tenía nada que ver con el crimen del asesinato de sus padres, de su familia.
Pero estaba vengándolos.
No, pero no, en el camino no se iba... Chala no anda matando gente más que iba a matar al que era culpable. Diferente, no ahí, acuerdo, está, ahí radica
no
la diferencia.
No me acuerdo si en el camino hubiera habido muertos por culpa de Chala.
No lo subo. Es rico y se acabó.
No sé si alguna de las persecuciones, alguna cosa de esas, hubiera habido algo.
Bueno. Oye, bueno, ya tengo que irme, ya estoy empezando a desaparecer. Les agradezco mucho que hayan escuchado el episodio número 200 de Con el Calzón por Fuera. Se dice fácil... Y es bien fácil, míranos.
Sí, o sea.
Nomás nos sentamos y hablamos como idiotas.
Exactamente, lo único que hay que tener es mucho tiempo de ocio.
Sí, a favor. Bueno, siempre están en mis corazones, ¿no es cierto? Los quiero un montón, ¿no es cierto?
Ni se acuerda de ustedes, no lo crean.
No, no es cierto, digo, no, el tiempo que estuve grabando constantemente con el calzón por fuera era muy satisfactorio para mí, lamentablemente la vida de adulto me llegó con todo, pero claro que me encantaría regresar de una manera constante. Algún día, cuando regrese... Si se arregla el futuro, voy a regresar a grabar.
Si Belinda te suelta.
Sí. Ay, ¿cómo dijiste? Ya no digas así, me asusto. Hasta, no. Bueno. Iba a ser una guarrada, pero me la guardaré.
Ok.
En el pantalón. Bueno, Claudio Cuevas, muchas gracias por invitarme a mi programa, porque también es mi programa.
Claro, este es tu programa, neto, no tienes que hacer nada, no es una invitación. Tú sabes que aquí cuando quieras llegas y grabamos.
Bueno.
O sea, cosa de que viajes del futuro
al presente. No, es que la verdad, creo que era cuando fumaba mucha marihuana en el 2016, por eso no grabo ahorita.
Sí, sí me han
contado. No, yo ahorita estoy completamente regenerado y, o sea, las drogas son dañinas, niños, o sea, no las tomen nunca.
Más que, si es onda medicinal, como dice Peña Nieto, ¿eh?
Obi, ándale, así sí. Ándale, pues, nos vemos, muchas gracias.
Bye.
Los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Glee, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad, los super amigos.